A mí, discuto mucho con los compis porque siempre me dicen, tú que eres un optimista y tal. Y digo, mira, yo prefiero ser optimista hasta el momento que me tengo que lamentar.
Seis partidos, mientras lo disfruto.
Pero en este caso yo veo una diferencia en el Depor abismal con la de los últimos años en primera ref, incluso el año fatídico del partido contra el Mallorca, que nos quedamos sin poder ascender a primera. Veía en aquellos equipos, pues bueno, mejor o peor fútbol, pero veía que la gente, o sea, los jugadores no se lo creían. Estos los veo absolutamente convencidos en lo que tienen que hacer. Se les ve, el otro día jugaron en Teruel una mala primera parte, hay que reconocerlo, no se jugó un buen partido, les metieron un gol, pero se les veía con claridad que sabían que el partido lo iban a levantar. Y efectivamente, llegó allí Barbero, que está metiendo un gol cada 75 minutos, es una auténtica barbaridad, y cogió pum, pam, llegó por allí Jeremy, que cada día se está consagrando más como un auténtico crack. Me parece que los 20 millones se nos quedan cortos, que le cambien el contrato ya, porque nos lo llevan, y cogió pum, y es una diferencia que antes eso no existía. La tranquilidad, también, aún te mete un gol, bueno, y sigue.
Mira, yo creo también los rivales ya no se plantean la victoria, salen, sé que sí, con evidentes ganas de ganar, pero que no lo ven tan factible, ¿no? Ya puedo estar jugando aquí tres días que no.
Y nos olvidamos del fútbol femenino, que están ahí.
Que están también,
eso se lo pueden cerrar la semana que viene,
porque metieron ahí gol en el último minuto.
De todas formas, el básquet Coruña va a ser antes que el Deportivo, posiblemente.
Sí, ¿no? Posiblemente.
Con dos jornadas puede
ser. Yo creo que sí, porque
quedan
además...
cuatro jornadas, ¿no?
Sí, desde el momento que ya le dedican portadas los periódicos de esta ciudad, yo me alegro mucho. Siendo un equipo que puede ascender a la CB, o sea, que no es ninguna tontería.
Y hoy es día 15, hoy presenta candidatura el hockey femenino para jugar aquí la final europea, la que se clasificaron. Ya hemos repasado... No sé si nos queda algún deporte más.
Yo creo que ya. bien.
Sí, no, es que esta mañana yo comentaba con Mario Durán, el compañero de deportes, que en baloncesto se juega el viernes, ¿no? De hecho, el primer partido, si el Leima Basket Coruña ganase, el viernes se acostaba... Con tres a falta de tres partidos para el propio Leima. Es cierto que tienen que jugar los otros, ¿no?
Sí, los dos de Burgos son los que van más.
Sí, los de Burgos y el de Lleida, ¿no? Sí. Pero que te acostarías con tres victorias de diferencia a falta de tú tres partidos. Sí, a los otros les falta ya el día siguiente. Pero bueno, creo que eso es evidente.
En teoría son más o menos, además, no son los duros como fue el Estudiantes y como fue aquí el Tizona ya. Pero bueno, esto es, en la teoría, los duros pasaron.
Sí.
Pero es teoría.
Bueno, yo creo que es importante también para la ciudad, siempre que hablamos en clave de ciudad, todo lo que sean alegrías, uno por lo que genera a nivel económico, ¿no? Estar, fíjate, en la ACB, o sea, ¿no? es algo increíble, o estar en segunda división, yo creo que genera lo económico y después también lo social, la alegría que das a la gente, ¿no?
Exactamente.
O sea, y en lo productivo, yo produzco mucho más cuando gana el Depor que cuando rindo mucho más, te lo puedo asegurar.
Esta última segunda vuelta, no sé si te recuerda.
Está ahí on fire.
No, pero se dice, oye, ¿cómo está César? Bueno, está,
porque tú no has estado aquí para verlo varios días, lunes. Pero vamos, la cara es cada vez más exultante, ¿sabes?
No, y ha crecido.
Y ha crecido también.
Unos cuantos centímetros más alto.
Bueno, oye, una cosa más que os iba a preguntar, aparte de esto, que va a salir y va a seguir saliendo, ¿no? Que va a llegar un momento en que no se puede hablar otra cosa porque solo se habla de este tema, ¿no? Hubo todavía una cacerolada, Sagrada Familia, ¿no? Y hemos hablado que producto de esa cacerolada, incluso parece que uno de los que allí trapichaba ha dicho que se marcha, ¿no? Hemos visto en Monte Alto. ¿Se ha convertido ya la cacerolada en el vehículo, ¿no?, vecinal para lograr, ¿no?, erradicar el trapicheo en su zona, para mejorar la seguridad? O sea, ¿hay que hacer más caceroladas? ¿Qué opináis?
Hombre, las caceroladas, yo creo que lo importamos en Latinoamérica, tuvieron mucha fama en muchos sitios. El problema de las caceroladas es eso, si hay que valorar el hecho en sí de la cacerolada, que evidentemente busca un resultado y es señalar un punto y que la gente se vaya de ese punto, de esa zona, de esa calle o de ese barrio. O también hay que analizar pues las causas de por qué se llega a esa situación.
Es que esa es la cuestión, porque al final todo lo demás...
el quitarlo de aquí para ponerlo allá, claro, tampoco va a solucionar el tema. Y el problema es que se estén repitiendo, porque eso lo que te está diciendo es que no se está solucionando el problema. Lo único que se está haciendo es trasladando. Cacerolado, bueno, pues la formalidad de ruido.
El problema es que la gestión desde lo público no está siendo correcta y que por lo tanto los ciudadanos han asumido que tienen que hacer algo ellos, lo cual es absolutamente lamentable. Empezamos en Monte Alto con la gente montando en cólera delante de un narcopiso, seguimos en otros barrios y ahora ya hemos pasado a las caceroladas, pero al final es una cosa que la población está como asumiendo que son ellos los que tienen que tomar la acción, porque si no, no se toman acción. En Monte Alto empezaron a aparecer coches de policía después de que la gente montó en cólera y poco menos que tuvieron confrontaciones de carácter personal con los de los narcopisos. Y ya te digo, y a partir de ahí ha sido como una más, donde la gente lo que ha hecho ha sido como autoconvencerse de que es que los propios vecinos son quienes tienen que tomar la iniciativa. Y yo te juro que es algo que me desagrada enormemente, me parece contraproducente, me parece extraordinariamente dañino para la ciudad. Y esto es consecuencia de que las autoridades, que son quienes tendrían que estar actuando, no lo están haciendo. La gente lo percibe así y actúan ellos. Y eso no debería de pasar. La gente no tendría que tener esa percepción, no tendría que sentir esa necesidad ni de hacer caceroladas ni de enfrentarse con nadie, porque tendrían que ser los poderes públicos quienes lo hicieran. Y luego, efectivamente, como dices tú, el problema subyacente, que es decir, ¿cuál es la solución final a todo esto? Pero es que alguien no está haciendo su trabajo, ni el mediato, ni el mediato ni el inmediato, ninguno de los dos. Ya habíamos comentado aquí que se había pedido que había que analizar en profundidad qué está pasando en toda la ciudad y que se contestó desde el gobierno que no, porque entonces criminalizabas no sé qué barrios. Bueno, pues no, hay que analizar qué está pasando en la ciudad, qué solución se da, hay que hacer un plan y hay que poner soluciones encima de la mesa. Esto no puede seguir quedando en manos de los ciudadanos cabreados. Esto no puede ser.
Y sobre todo porque en algún momento puede derivar en algo grave, en desorden público o de algún problema que tengamos que lamentar. Y entonces creo que no debe ser la solución. Como forma de protesta, pues está absolutamente instalada desde hace muchísimos años y desde algún que otro siglo, sobre todo en América Latina nació como un poco demanda de los productos de primera necesidad. Salían las mujeres de la burguesía chilena a reclamar que no tenían productos de primera necesidad que cocinar en sus ollas y en sus sartenes, que eran las que utilizaban para protestar, ¿no? Bueno, eso luego derivó, era el gobierno de Allende, y luego derivó en la dictadura de Pinochet, ¿no? Pero eso no puede convertirse como un elemento de protesta, está bien, pero no debería ser lo habitual. Creo que en la línea de lo que decía Luisa es mejor ir a por esos planes de revisión, de mediar, de intentar hablar con todos los vecinos, de saber dónde están los problemas e intentar resolverlos, que para eso tenemos un ayuntamiento y unos poderes públicos que deben entrar en esas cuestiones y no ser los vecinos los que estén reclamando continuamente una solución.
Los vecinos no deberían de ser los protagonistas de este tipo de confrontaciones. Exacto. Eso es lo que yo quiero decir y lo que quiero trasladar, e insisto, hay una dejación de funciones.
Uh-huh. En todo caso, está visto que están siendo efectivas. Hay que ir a la praxis y ver lo que está pasando, y sí que es normal, porque siempre, pues toda la lucha social siempre, bueno, pues tiene su recompensa. Y en este caso, de una manera muy especial, porque nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo es enfrentándose, a gente que está delinquiendo, con lo cual lo que menos le interesa es que el foco mediático esté situado sobre ellos. Entonces es una herramienta muy fuerte que tiene la ciudadanía para actuar. Efectivamente, lo desea sería que no se tuviese que hacer así, pero también es cierto que ya lo hemos comentado otras veces que por mucho plan y por mucho lo que sea, yo sigo diciendo que el problema es demasiado grande y demasiado elevado como para poderlo resolver desde una ciudad, incluso te puedo decir desde un estado, porque es un problema. Estamos hablando de drogas directamente. Y la droga existe desde que existe la humanidad, y la resolución de los problemas de drogas son muy complicados porque tienen muchos aristas, tienen muchos vértices en los cuales hay que tocar, y el principal y para mí más grave que hay es que normalmente cuando hay un repunte en el consumo de drogas como en el que estamos viviendo ahora es porque hay un descontento social muy grande. Hay una crisis social, que eso la vivimos todos y lo estamos viendo, y eso lleva a que una parte de la ciudadanía utilice la droga como escapatoria, y eso genera toda la problemática que tenemos posteriormente.
Mira, yo estuve en Estados Unidos solo hace poco, llama la atención, estamos hablando de la primera potencia del mundo, ¿no? Y allí es increíble, ¿no? Pasan Portland, pasa en Seattle, ahí me coincido menos por horario, pero en Vancouver, en Canadá, llega una cierta hora, 5:30, 6, y aunque es de día, las calles ya, los comercios cierran, todo cierra, y empiezan a salir como de las calles de atrás, ¿no? Empieza a salir una marea de gente en un estado lamentable, que hacen su vida en la calle y que se apoderan de esas zonas de la calle. Y que, bueno, te llevan dando y vas andando por ahí y te sientes una sensación de... nadie te dice nada, ¿no? Pero
extraña, sí,
es una eclosión, sí, una cantidad de homeless extraordinaria, sí, una presencia de droga y de gente en estado pues, como mareada por la calle moviéndose. Es realmente impresionante, ¿no? O sea, no aquí es distinto, aquí puede, no hay esa es como si fuese como en aquellas películas, ¿no? Que se hace un poquito de noche, empieza a oscurecer y sale toda la zona centro, el resto de las calles tomadas, ¿no? Por un perfil de gente que anda vagando por allí, es tremendo, ¿no?
Pero eso es un parte, es así porque el descontento social y la falta de protección social que hay en Estados Unidos es mucho más grande a la que puede haber en Europa y concretamente en España. Y claro, eso se potencia, lógicamente. Aquellas personas que se sienten excluidas de la sociedad, pues buscan la salida,
sí,
por donde la pueden,
guetos,
y se establecen
al final
una serie de guetos, y una manera, y una vez que se cae en el mundo de la droga, luego salir, aunque te rehabilites socialmente, es complicado, porque ya es un tema sanitario.
Sí, no, y además lo que dices tú, la desigualdad, por ejemplo, dentro de los datos estos que publica el INE, el índice Gini, es en la ciudad, por ejemplo, de Galicia con mayor desigualdad es Coruña, y yo creo que esas cosas, hombre, no es toda la causa, pero no ayudan. Quiero decir, de las 7 ciudades es la que tiene mayor índice de desigualdad, y de toda la provincia creo que solo a Somoza es más desigual que Coruña. Pero el problema... está claro que funciona la cacerolada para quitarse a alguien de la sagrada, pero se va para otro lado, o se afronta el problema de una manera
pero también poderlo. Te digo una cosa, si pudiesen actuar con celeridad los poderes públicos para resolverlo, saldría de un sitio e iría para otro, porque es que el problema de la droga es intrígeno a algo mucho más grande, y sobre todo a que quien mueve la droga a otro nivel más alto tiene mucha capacidad, mucho poder, mucha riqueza, y no va a cesar en su actividad. Ese es el gran problema, y si no lo encuentra por aquí, lo busca por allá, y si no lo puedo traer de una manera, la traigo con submarinos, y si no, es una guerra constante.
Sí, pero quiero decir, combatir se puede ir, yo no digo que se solucione, o sea, como el índice de desigualdad, el cero es la igualdad absoluta, no digo de llegar a eso, pero de paliarlo un poco, sí, aquí lo tenemos hablado también, antes había un punto que era Penamoa, que se da, ahora eso está distribuido, pero el problema es que, aunque se distribuyó por la ciudad, en vez de reducirse, yo creo que se está aumentando, por lo menos es la sensación que está dando. Y después existen, desgraciadamente existen más, pero existe el consumo de droga, de ocio nocturno con recursos, después existe el otro consumo de drogas, que es el que más arrastra la delincuencia de hurto y de robo. Sí. Entonces, claro, eso donde...
Estos movimientos son por ese tipo de consumo de drogas, no es por el de ocio que se mueve de
el ocio de alto estándar. No,
al final todo esto nace precisamente con los comerciantes de Monte Alto que estaban sufriendo...
Yo creo que empezó antes, pero esos fueron unos de los que lo empujaron.
El desencadenante de estas confrontaciones de las que estamos hablando, vecinos versus narcopisos, fue ahí en Monte Alto, cuando efectivamente estaban todos los días los comerciantes sufriendo pequeños robos todos los días, hasta que realmente se agotó su paciencia y dijeron, nadie lo hace, lo vamos a hacer nosotros.
Ahí fue un punto fuerte.
Os acordáis las televisiones de España, de repente aparecen...
Sí, en la época de Penamoa, el Ventorrillo, aquello fue una lucha vecinal sin cuartel durante un montón de años, porque aquello era un...
Oye, os quería una variable final, una y 14 minutos, que no quería dejar pasar, porque esta semana se cumplen 25 años del incendio de la Catedral de Notre Dame. Uh-huh. Cuenta ahí la Voz de Galicia, ¿no? Hace el repaso un poco lo que fue esa historia. Y hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, que la querían que estuviese lista para los Juegos Olímpicos y no va a estar. Con lo cual, en todos lados cuecen habas. Aquí, bueno, arden las habas, ¿no? Ardieron. Pero que en todos lados, al final la van a tener para el 8 de diciembre, que digamos Día de la Inmaculada, vinculado con la Iglesia. Pero lo que es el exterior, calculan hasta el 2030, o sea, va a inaugurarse buena parte. Y lo que sí me llama la atención es que hubo donaciones por valor de 840 millones de euros.
Del mundo entero.
Del mundo entero. Sí. Unas obras costadas. Yo no sé aquí cómo podríamos gestionar algo así. O sea, que ardiese o algo y que se pudiese gestionar con dinero privado el hacer una obra y que hubiese transparencia. No lo sé.
Pero
no lo
la construcción de la Sagrada Familia funciona de una manera parecida, ¿eh? Porque también hay donaciones, sí, y también hay una fundación y
una... Así no la acaba.
No seáis malos. Tiene unas dificultades técnicas, sí, que son algo absolutamente extraordinario. Sí. Hará cosa de un año...
No quieren gastar.
Y yo un documental. ¿Qué dices? Y además toda la piedra viene de Galicia. Toda, de una cantera de Lugo. Hay un documental estupendísimo, no sé si estará todavía, pero estaba en una de estas plataformas hace un año y me lo vi entero, porque empecé así en plan de, bueno, a ver si me echo una siesta, y luego me cautivó completamente cómo están haciendo eso. Y tiene unas dificultades técnicas porque hay muchas cosas que no saben cómo solucionar. Pero bueno, ahora ya parece que la cosa está bien encauzada. Y ya te digo, en cuanto al tema de la gestión económica, es algo parecido, ¿eh?
Bueno, yo en cambio quería decir que el tema de las donaciones está arreglado de cómo se deben de hacer, pero debe de ser una de las cosas que menos se aplica. O sea, aquí se hacen donaciones sin declarar, sin que tú puedas aprovechar para deducir cantidad, o sea, y no es un punto fuerte de la transparencia. Aquí nos iba a costar, pero bueno, la Sagrada Familia, antes de que cambiemos el euro, seguro que antes de la tercera moneda va a estar listo.
Sí, a ver qué pasa. Bueno, os tengo que dejar, que muchas gracias, y a ver qué pasa el lunes que viene, a ver si seguimos así en esa racha. No, César, ya verás, si César lo ves trabajando, es que está...
Y si sigue creciendo, como César, dice Luis, no acaba en el baloncesto.
César, no sé cómo me tomaría yo lo que acaba de hacer Pablo.
No sé si se puede interpretar. 1:17 minutos, seguimos adelante en Radio Voz.
Voces de A Coruña en Radio Voz. Ya es primavera y en Jardiland florecen las ofertas. Ven a descubrir todo lo que te hemos preparado para florecer tu jardín, cultivar tu huerto y mimar a tus animales de compañía. Además, tenemos para ti la tarjeta Fidelidad gratis, con la que disfrutarás de grandes ofertas y descuentos, y también la tarjeta Croquet 5+1. Si tienes perro o gato, te regalamos el sexto saco de alimento. Tu primavera con Jardiland. Jardiland en Oleiros. Cultiva tu bienestar. Abrimos todos los días, domingos y festivos incluidos. Jardiland.
Restaurante Divino Steak House, un nuevo concepto de restaurante para disfrutar de las mejores carnes. Comenzamos las jornadas de chuletones de buey de raza rubia gallega en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web Restaurante Divino Carnes Exclusivas. Estamos en estación de tren en Oburgo.
Planeta del Mueble, la mejor tienda para amueblar tu hogar. Por asesoramiento, calidad y variedad, Planeta del Mueble. Dormitorios, colchones, salones, sofás y complementos que puedes financiar sin intereses. Disponemos de un equipo de montaje propio. Te lo instalamos en casa sin coste. Planeta del Mueble, Carretera Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña, y planetadelmueble.es.
Aprovecha esta oportunidad única. Solo en Arrojo, últimas unidades del Audi A3. Celebramos el lanzamiento del nuevo Audi A3 con precios excepcionales en vehículo nuevo y kilómetro cero del modelo actual en stock. Unidades limitadas. Del 15 al 21 de abril, semana Audi A3. Consulta condiciones en arrojoaudi.com. Arrojo, en Perillo, Nacional 6.
Restaurante Parrillada Buenos Aires, especializados en carne 100% gallega y pescados. Exquisita atención familiar desde 1985. Cerramos los martes por la tarde y los miércoles, excepto festivos. Parking gratuito. Restaurante Parrillada Buenos Aires. Reservas en el 981-24-98-30. En calle San Leandro 5, zona Parque Santa Margarita, A Coruña. También puedes recoger en nuestro local tu plato y llevarlo a casa.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Y 20 minutos, seguimos adelante, Loreto.
Nuestro... Estábamos en la tertulia, muy interesante, por cierto, hoy más que nunca, pero siempre muy interesante. Se producía un atascazo en Alfonso Molina, que no sé si continúa o no, pero por un accidente. Fernando Molezún, ¿qué está pasando?
Exactamente, un accidente justo a la entrada de la autopista. Infortunio y deslumbramiento por el sol, esas fueron las causas de este accidente. He tenido la oportunidad de hablar con el conductor de uno de los coches, del coche que provocó el accidente. Iban tres personas dentro: el conductor, un hombre ya de edad avanzada y dos mujeres. Nos contaba que se estaba metiendo hacia la Coca-Cola, hacia Palavea, y que le deslumbró el sol y que se le fue el coche hacia la izquierda, es decir, hacia la entrada de la autopista. Y hay unos pivotes, se derribó un pivote y claro, venía un coche ya con velocidad para coger hacia la entrada de la autopista, que lo embistió de lleno. No, afortunadamente no hay heridos, insisto, este hombre estaba en perfectas condiciones, y eso que le estalló el cristal, la ventana del piloto le estalló justo al lado, pero nada, dice que un buen susto, pero que nada más. Eso sí, están los coches parados, ocupando parte del carril de entrada a la autopista y parte del carril que va hacia Palavea, en la Coca-Cola. Ahí están los dos coches más, la Guardia Civil y Policía Local, que se han desplazado ambos hasta este punto, con lo cual esto está provocando un atasco bastante considerable. Os puedo decir que ya desde la parte de abajo, es decir, desde antes de Carrefour, ya se nota el atasco de salida, y todavía sigue así. Bueno, ahora no lo puedo ver el final, pero cuando llegué aquí llegaba hasta ahí el atasco. Ahora parece que va un poquito más fluido, pero sigue habiendo mucho atasco, tráfico muy lento, sobre todo por quien llega hasta ahí y no sabe si está cerrada la entrada a la autopista y demás, y duda cómo colocarse hasta que se lo indica la policía y la Guardia Civil. Afortunadamente el siniestro, eso, daños materiales sí, pero sin heridos, eso sí, provocando grandes retenciones en sentido salida en Alfonso Molina a estas horas.
Vale, pero para que quede claro, cuando llegas al acceso a la autopista sí que te puedes meter, ¿no? O sea, ¿o no?
Sí. Ah. Y también ir hacia Palavea, ¿eh? Hacia Zapatilla, hacia Palavea. Eso sí, vas a encontrar que en vez de dos carriles, pues hay uno y medio en cada sentido, ¿vale? Uh-huh. Entonces, y que está señalizado ya por la Guardia Civil, y claro, tú cuando subes por Alfonso Molina para coger la autopista, ves las sirenas de la Policía Local y de la Guardia Civil, lo primero que haces es frenar y decir qué ha pasado aquí, ¿no? Bueno, pues uh-huh. Eso es lo que está ocurriendo. Se ralentiza el tráfico y, teniendo en cuenta que es casi hora de vuelta a casa, pues está arrastrando una cola que todavía se nota, aunque bueno, parece que va un poquito más fluido de lo que estaba hace unos instantes.
A ver si da tiempo a arreglarse antes de la hora punta de las dos. Por cierto, Fernando, que has estado en María Pita, donde hay varias noticias que han salido del ayuntamiento hoy. Una, un minuto de silencio, y otra, la presentación de la carrera Costa Ártabra.
Exactamente, la carrera Costa Ártabra. El minuto de silencio se guardó, como siempre, por en señal de condena, ¿no?, del último asesinato machista. Y en cuanto a la carrera Costa Ártabra, esa carrera solidaria de 10 kilómetros que van desde Oleiros hasta el Parrote, pues se va a celebrar este domingo, y hoy lo presentaban porque quedan dos días solo. Bueno, tres, porque lo amplían uno más, ¿no? Hasta el miércoles finalmente vamos a poder inscribirnos. Y eso que ya han batido el récord del año pasado, la segunda edición, y han batido ya a estas alturas el récord de participación. 613 inscritos ya en la carrera total, en la de 10 kilómetros, la que va desde desde As Galeras hasta el Castillo de San Antón, por resumir, de castillo a castillo, ¿no? ¿Qué dicen? De Santa Cruz hasta el Parrote. Pues después hay otra carrera menor, ¿no? Una carrera para los más pequeños, de una milla ahí en el Parrote, que se va a tener lugar a las 11:30, ya en meta, y para esa sí que necesitan algo más de apoyo, ¿eh? Un poquito más de inscripción. Saben que este tipo de carreras después son a última hora, los chavales que dicen, ah, pues me apunto, y se apuntan a última hora. Bueno, pero que sepan que esa todavía no tiene demasiados participantes. El caso es que es una carrera benéfica, todos los beneficios van a ir a parar al Comité Antisida Coruñés, a Casco, y precisamente Sonia Balbuena nos explicaba un poquito cuál va a ser el recorrido y el porqué de esta carrera, cuyo trayecto es inmejorable, porque pasa todo por el Parque Las Trece Rosas para después volver por el pasaje, etcétera, etcétera. La escuchamos.
Eso podemos escuchar a Sonia Balbuena.
Saldremos del Parque de las Galeras, la 10K saldrá del Parque de las Galeras a las 9:30 de la mañana, habrá autobuses lanzadera, y haremos los 10 kilómetros hasta el Parrote, a las vistas del Castillo de San Antón. Por lo tanto, la idea es que vayamos de castillo a castillo. Este año el recorrido además va a pasar por el Parque de las Trece Rosas, de manera que no nos alejaremos prácticamente nada del mar, que es un poco la filosofía de la carrera. Habrá también una milla para niños de 12 a 18 años que se hará a las 11:30 en el Parrote, una vez que se hayan entregado los trofeos de la 10K. Y el objetivo de esta carrera es el mismo que el del año pasado, es visibilizar a nuestro colectivo, pero sobre todo el uso del deporte como una herramienta imprescindible para la calidad de vida de las personas enfermas, pero también de inclusión social para todas las personas que se encuentran, bueno, en situación de vulnerabilidad, y desde luego como una prevención general de salud pública para toda la ciudadanía.
Bueno, pues a las palabras de Sonia Balbuena de Casco, que por cierto, le hemos querido, se van a hacer, déjame aclarar esto, se van a hacer ya en meta, va a haber una pequeña fiesta, y allí se van a hacer, van a trasladar la furgoneta que tiene Casco para hacer pruebas gratuitas de VIH y hepatitis, es decir, también uno puede salir de allí con un control sanitario en regla. Y estaba presente también la concejala de Servicios Sociales, Joya Neira, presentando esta carrera, y le hemos querido preguntar si sueña con que el recorrido pueda variarse un poquito y que sea ya perfecto del todo al eliminar pues la última chabola del pasaje, y si sueña con ver esta carrera, eso, saliendo de las galeras, yendo por Parque Trece Rosas y después metiéndose por Axubias todo recto, sin tener que subir ninguna cuesta ni alejarse de la orilla de la ría hasta el Parrote. Así nos contestaba la concejala.
A mí no se me ocurre el mejor sitio para poder practicar deporte, para poder vivir y para poder integrar, que lo que es esa parte de la costa que hace falta todavía desarrollar para que tenga, bueno, pues una integración plena, ¿no? Ese recorrido que ya se inició hace tantos años también de la mano de un gobierno socialista, como fue aquel paseo marítimo, y que sirvió para conectar lugares tan dispares, que pueda seguir siendo un lugar que también nos conecte con el ayuntamiento, lógicamente, de Culleredo, en este caso, ¿no? Por lo tanto, yo espero que evidentemente siga los tiempos que tiene que seguir, y por supuesto no se me ocurre el lugar mejor.
Qué gozada sería, ¿no? Todo por ahí, más sí, pegadito al mar, sobre todo, porque ahora va por a la avenida de los hospitales, que ves el mar, pero bueno, de otra manera estaría más cerca.
No es lo mismo el ruido, todos a poder ir por abajo.
Exacto.
Sería una maravilla, incluso, siempre lo he observado, por ejemplo, incluso en bicicleta, ¿no? Uh-huh. Que se pudiese ir mucha gente, pues desde el Burgo podría ir a la Coruña tranquilamente, sí, ¿no?
Y es la filosofía de esta carrera, que conecta Oleiros y Coruña, de Castelo a Castelo,
de
San Antón al de Santa Cruz.
Sí, de castillo a castillo es el lema de la carrera, de hecho, así que... Bueno, pues ya lo saben, es este domingo, pero o sea, hay que apuntarse antes del miércoles, ¿eh? El miércoles por la tarde termina el plazo de inscripción. Eso que es. Lo sepa la gente. ¿Vale?
Muy bien, pues ahí nos vemos corriendo. Gracias, Fernando.
Gracias, Fernando. 1:28 minutos, entramos en la última parte del programa, si me ibas a decir.
No, quiero decir que justo el Concello de Arteixo acaba de presentar también hoy su carrera, que va a ser el 1 de mayo, que la Arteixo son 11 con algo kilómetros, la hacen siempre y es gratuita. Es la particularidad que tiene la Arteixo. También recorre pues todo por Loureda, por el centro y la verdad que es muy bonita. Es durilla, pero muy, muy, muy bonita también.
Vale. Pues nos vamos a escuchar a Diego González Rivas, un cirujano coruñés por el mundo, como siempre con su crónica viajera, pues contándonos toda su experiencia semanal. También tendremos el enigma de Suso y repasaremos lo más destacado de la actualidad del día. Vamos ahora con Diego. Diego, adelante.
Buenos días, amigos de Radio Voz, desde Madrid. El lunes pasado llegué a las 6 de la mañana a Toronto, a Canadá, después de volar toda la noche vía Dubái desde la India. Y al llegar a Toronto tuve que esperar 6 horas en el aeropuerto para luego volar a las 5 de la tarde hasta San José de Costa Rica, que fueron 4 horas y media de vuelo. Llegué a Costa Rica sobre las 10 de la noche y al llegar me fue a recoger mi compañero William Guido y nos fuimos a descansar. El motivo de ir a Costa Rica es comenzar con centros de excelencia de la Fundación Diego González Rivas en este país y esta era la primera misión. Para ello, gracias a donaciones de empresarios del país y de la ayuda de los hospitales, hicimos la primera misión, que consistió en operar a 10 pacientes sin recursos, en condiciones vulnerables, durante 3 días. Así es que el martes por la mañana nos fuimos al Hospital Bíblico y operamos a 5 pacientes durante todo el día, pacientes sin recursos, algunos que vienen de zonas remotas de Costa Rica. Y bueno, pues fue muy emotivo ver, bueno, pues que todo el mundo estaba muy implicado en este proyecto y cómo nosotros también pues pusimos nuestro granito de arena para operar a estos pacientes. Todos los pacientes salieron bien, incluso tuvimos algún caso complejo de un tumor en sleeve con reconstrucción bronquial, recirugías, etcétera, etcétera. Al acabar las cirugías nos fuimos a descansar al hotel y al día siguiente de nuevo al hospital, donde operamos 3 pacientes durante todo el día. Y luego tuvimos una rueda de prensa donde, bueno, vinieron medios locales y medios nacionales para cubrir la noticia. El jueves por la mañana nos fuimos al hospital, donde operamos a otros 2 pacientes. Después nos reunimos con la dirección del hospital para, bueno, pues para mostrar nuestras impresiones de cómo había ido todo. Y luego me fui directamente al aeropuerto para volar el jueves a las 5 de la tarde desde San José de Costa Rica hasta Madrid, volando toda la noche. Llegué a Madrid a las 10:45 de la mañana. Al llegar al aeropuerto me fui directamente hacia el Hospital Ruby Internacional, donde tuve que operar a un paciente, hacer una segmentectomía robótica uniportal. Y al acabar la cirugía comí algo y me fui al Hospital Vita Saravaca, donde también hice otra segmentectomía anatómica pulmonar por un tumor en fase inicial, esta vez con cirugía mínimamente invasiva toracoscópica. Después de la cirugía fui a cenar con unos compañeros y a descansar. El sábado por la mañana muy temprano tuve que dar un webinar a la India, donde hablé de cirugía robótica uniportal. Y luego a las 8 y media de la mañana me fui al Hospital Vita Saravaca, donde operamos a 18 pacientes. Fue un día intenso el sábado, operando pues la mayor parte de ellos pacientes con problemas de hiperhidrosis palmar y axilar, y también algunos tumores pulmonares que los hicimos con uniportal VATS. Operamos a 2 quirófanos con mi compañero Javier Gallego y bueno, pues fue un día intenso. Al acabar las cirugías tuvimos una cena con unos amigos de Madrid por un proyecto que estamos realizando aquí, que ya os contaré más adelante. El domingo por la mañana de nuevo nos fuimos al Hospital Vita Saravaca, donde operamos 15 pacientes, también la mayor parte de ellos con problemas de sudoración palmar y axilar, y bueno, algún tumor pulmonar también. Después, al acabar, tuvimos una cena, fuimos a cenar con mi amigo Javier Gallego y con otros amigos, incluyendo pues Enrique Arce, que es uno de los actores de La Casa de Papel, que es amigo nuestro, también operamos de hiperhidrosis palmar. Y luego, nada, me fui a descansar, ya que este lunes me vuelo a Bucarest para un curso de cirugía robótica durante esta semana. Y nada más, amigos, un abrazo a todos los coruñeses.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Atención, en Óptica Sánchez Rubar estamos de celebración. Alcanzamos los 100.000 clientes y para agradecerlo queremos ofrecer algo especial. Hasta el 30 de abril disfruta de un increíble descuento del 25% en todas nuestras monturas y gafas de sol. Además, también estamos regalando la segunda pareja de cristales completamente gratis. No dejes pasar esta oportunidad única de conseguir tus gafas favoritas con un descuento increíble y llevarte una segunda pareja de cristales gratis. Ven a visitarnos a Óptica Sánchez Rubal, las ópticas de Coruña.
En Pinturas Alborada distribuimos en exclusiva las principales marcas del sector para los mercados de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal. Visítenos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, números 153 y 155.
Chegou a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecémoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
Síguenos en Instagram, TikTok, X y Facebook. Puedes contarnos lo que quieras en el WhatsApp 647-00-2900.
María Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Mary.
¿Qué tal?
Infórmanos, ¿qué está mandando?
A ver, el amor.
El sí, amor, qué bonito. El amor siempre triunfa, María.
El amor está en el aire. Porque lo más leído es la entrevista con Arthur Aaron, el creador de las 36 preguntas para enamorarse. Entre otras cosas, dice que cada dos semanas hay que hacer algo nuevo con tu pareja.
Pero ¿y esas preguntas son las que hay que hacerle a alguien para saber si te enamorarías de ese alguien o qué?
A ver, es que él...
Algo de amor, será. Si es algo de amor, te dejamos
cita,
que cuente.
Una cita.
Él hizo un test, pero esto ya viene de atrás. Es un psicólogo estadounidense que en 1997 elaboró un test para potenciar la cercanía entre dos personas. Y entonces él ya hizo estas... Esto ya no es lo nuevo. Ahora lo nuevo es que dice que... que cada dos semanas hay que hacer algo nuevo con tu pareja. Pero bueno, si entráis en la entrevista y pincháis, os lleva a parte de esas preguntas, ¿eh?
Vale. Sí, me lo estoy leyendo, pero no lo había visto, o sea que eso lo tenéis en la web de La Voz.
Pues vale. Es lo más leído.
El que quiera indagar más, ahí lo tiene, vale.
Y os digo que el día de amor, porque lo segundo más visto, es el testimonio de Marta y Jaume, que llevan 11 años de relación a distancia. Pero a distancia no Carballo-Coruña, ¿eh? A 1000 kilómetros de distancia. Incluso tienen un hijo. Sí, y dice que, aún así dice que lo tienen todo, que se ven cada 7 días y cada vez que estamos juntos son vacaciones.
Claro, es como la novedad, pero está muy lejos, sí. O sea, a mí me cuesta, o sea, tantos años sí. Que lleven juntos, es increíble esta historia.
Y con un hijo, ¿eh? O sea...
Sí. ¿Y se les ve felices?
Bueno, pues eso, se les ve muy felices y están encantados y yo creo que no tienen... Bueno, explican sus razones en el reportaje, pero no tienen intención de cambiar, vamos, de su realidad. Bueno, luego están por aquí los consejeros que tras la toma de posesión, ¿no? Están aquí posando todos en el Obradoiro. También estos días ha leído mucho todo el tema del nuevo gobierno, ¿no? De los 12 consejeros. Se cuela por aquí Rodolfo Sancho, que yo creo que vamos a tener a Rodolfo Sancho para largo. Sí. Porque es lo mismo que hablábamos el otro día, ¿no? De esta entrevista que concedió a HBO Max por en el documental El Caso Sancho, ¿no? Que dice, llevo toda la vida preparándome para esto, pues se está leyendo mucho y eso que hasta el miércoles no se retoma el juicio, pero bueno. También está la entrevista de Silvia Abril. Bueno, está un poco el día muy muy variadito.
Vale, pues nada, que está bien que haya distintos criterios a la hora de elegir qué noticia te gusta más, ¿no? Que a cada uno le gusta una.
Sí. Aquí un tema de Coruña, solo déjame decirte una cosa y ya me despides. Se estaba leyendo mucho el tema este del hombre que contrató un albañil para reformar su piso y se lo ocupó.
Sí.
Que sos de Coruña y se estuvo leyendo mucho todo el fin de semana y aún está por aquí coleando.
Sí, ahora solo espero que cuando algún día recupere el piso, que yo le haya hecho la obra por la que había sido contratado. Por lo menos que se lo deje arreglado.
Claro, se lo va a dejar todo precioso, niquelado.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Son la 1:38, encaramos la recta final del programa.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Y antes de repasar la actualidad del día, llega el concurso de Parrillada Gardel.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Y ya saben, hay que escuchar a Suso y al ir escuchándolo decir, ay, yo creo que habla de, pues de lo que creen ustedes que habla, pues nos mandan un mensaje al WhatsApp del programa 647-002900, 647-002900, y entre todos los mensajes recibidos, el viernes sorteamos la comida o la cena para dos en Parrillada Gardel. Suso, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, niñas, donas, meus, señores. Cosas curiosas, ¿no?, que tiene esta ciudad. Yo soy aquel que dice siempre que muchas veces la historia es una... A veces, en ocasiones, una de las aventuras más apasionantes, una de las novelas casi más apasionantes que uno pueda imaginarse, ¿no? Fíjense, una obra de teatro, una pieza de teatro icónica, inaugurada en el año, estrenada, perdón, en el año 1882. Francisco María de la Iglesia, A Fonte do Xuramento. Una obra de teatro muy importante para nuestra cultura por muchas razones, que en este par de minutos que tengo aquí con vuestras mercedes no me voy a extender demasiado, ¿no? Pero quédense con este dato. Estrena de esta obra de teatro que, bueno, habla de una trama que se produce teniendo como escenario una fuente, claro, A Fonte do Xuramento. Bueno, y resulta que esa pieza de teatro pues fue estrenada en un teatro, evidentemente, que era el Teatro de Variedades en aquella Coruña del año 1882, que también en ese momento se encontraba ahí el Liceo Brigantino. Y cosas maravillosas de la historia, ¿no? Ya no hay teatro, ya no hay Liceo Brigantino, pasaron los tiempos, pasaron los años, pasaron casi, podríamos decir, los siglos, y la piqueta excavadora, al hacer obras en ese recinto donde estaba el teatro, pues va y encuentra una fuente de época romana. Es decir, la escena fue representada sobre, en el siglo XIX, sobre los restos arqueológicos donde había una de las primeras fuentes documentadas de todo el noroeste de España. Increíble esto. Bueno, pues esta semana díganos, por favor, identifícanos en qué lugar está esto, en qué sitio hubo el Teatro de Variedades, el Liceo Brigantino, y donde hay hoy los restos de una fuente antiquísima, casi que prehistórica. Y además hay una placa, y como hay una placa, sería bello, ¿verdad? Sería bonito, hermoso, que nos enviaran al margen de la respuesta también una foto de la placa, porque las placas para eso están, para ser vistas y leídas, a pesar de que muchas veces no son ni vistas ni leídas. Gracias, amigos. Pico muy fuerte. Chao.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
8:43, encaramos la recta final del programa, Loreto.
Sí, empezamos con avisando de esas retenciones por un accidente sin heridos entre dos turismos que se registraba sobre la una a la altura de la entrada de la autopista que, bueno, causó y sigue causando todavía cierto embotellamiento dirección salida de la ciudad justo antes de pues desviarte hacia Paladea y hacia la P9. Repito, dirección salida en Alfonso Molina. Y de sucesos también, el consorcio de bomberos nos informa que ha habido un incendio en un vehículo en la parroquia de Mariñán, en el concello de Bergondo, a las 3 de la madrugada, en la DP0804. Por cierto, que mañana estará con nosotros la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, aquí en el programa. Y en Sada hemos tenido un incendio en una vivienda en la parroquia de Pazos. Fueron los bomberos de Betanzos a la 1:20 de esta madrugada a atender este incendio en esta vivienda en la parroquia de Pazos, en el concello de Sada. O foco do lume foi identificado na zona de cabeza dunha das vigas da cuberta, nos han dicho los bomberos, sendo extinguido sen maiores incidencias. Bueno, dicho esto, en cuanto a los sucesos de la mañana, hemos estado hoy en Voces a Coruña dando voz a muchísimos colectivos vecinales, desde la Sagrada Familia, Mesoiro, Mato Grande, el colectivo universitario, hasta hemos estado con un clacla del centro. Un poquito de todo. Te voy a poner así una serie de voces para resumirlo. Por ejemplo,
adelante.
Vecinos de la Sagrada, Cristina, que está contenta con el resultado de la cacerolada del pasado viernes. Incluso dicen que presuntamente los del narcopiso al que le fueron a protestar ha puesto un mensaje en el Facebook como diciendo que ya ahí se acaba todo, que les hace caso. Vamos a escuchar a esta representante de los vecinos que hicieron la cacerolada en la Sagrada Familia el viernes. Cristina.
Parece ser, vale, siempre en caso supuesto, supuestamente, que hemos ganado una pequeña batalla, vamos a decirlo entre comillas. Aparece una nota publicada en un grupo de Facebook, Red Social Pública, que se llama Sagrada Familia Tolerante. Esa nota aparece publicada por parte de un miembro anónimo. Pero esa nota, bueno, pues nos hace entender o nos hace ver que viene por parte de estos hermanos o uno de ellos, de los que contra los que hemos hecho la cacerolada, que pide disculpas, pide perdón al barrio, los vecinos, si es cierto que ellos son vecinos de toda la vida también y todos nos conocemos, dan a entender que cierran la tienda, que bueno, que no se pensaban que esto iba a llegar a donde ha llegado, y bueno, a raíz de esa nota también hay ciertos comentarios en las publicaciones de este grupo de Facebook que, hablando directamente como ellos de sus padres, pues nos hace entender que son ellos, pero a ciencia cierta pues tampoco lo podemos asegurar 100%, pero bueno, queremos entender que sí. Vamos a darles un voto de confianza, vamos a ver cómo se cuecen las cosas estos días.
Pues ahí está, esa nota manuscrita que acaba diciendo solo quiero pedir perdón a todo el barrio después de la cacerolada del pasado viernes. Esto en la Sagrada Familia. Después, hemos estado en Mesoiro Bello, donde han arrancado los trabajos para mejorar la accesibilidad en la pasarela de madera sobre el río Mesoiro, bueno, el antiguo río Monelos, que forma parte del itinerario peatonal que conecta la calle Fonte Grande con la calle Horta. Pues bien, hete aquí que nos encontramos al presidente de los vecinos de Mesoiro y Feans, Javier Hurtado, que estaba muy enfadado, ¿no? Que había muchos problemas más en el barrio.
Vienes por aquí, tú,
sí,
con la alcaldesa,
los dos,
con una concejala de medio ambiente,
y el infraestructura
se está portando un poco bien, y por lo menos ves el estado lamentable que sufre el pueblo, y después tiene razón Javier.
Sí, sí. Pero nada, y si veo algo bien, tampoco ni me fijo.
Si ves algo bien, aquella te paga una gran mariscada.
Ostras, Pablo, tienes que ir. Bueno, así acababa la conversación, pero bueno, la verdad que estaba bastante enfadado y me le ponía un montón de deberes al concello. También hemos estado en Mato Grande, donde ya son visibles los dos brazos superiores con pasos gemelos simétricos sobre la vía del tren que permitirán el paso de vehículos y el paso de peatones desde Mato Grande a Xuxán y desde Xuxán a Mato Grande. Fuentes municipales apuntan que previsiblemente la pasarela podría abrirse a los peatones este mes de abril. Esteban Velasco es el presidente de los vecinos de Mato Grande.
Actualmente se encuentra a punto de abrir el paso por Juan Díaz Porlier, lo que sería la V, la famosa V, pero solamente va a ser peatonal. Luego para el resto le faltará a lo mejor unos mesecillos más para el paso de tráfico.
Aquí estaban más contentos en Mato Grande. Hoy además ha empezado a aplicarse la nueva tarifa de bus para universitarios en las líneas 12 y 12A, porque van al campus de Riazor, que también es de la UDC, con un precio de 0,15. ¿Había algún universitario que se enteró por el micro de Radio Voz?
No os afecta.
Es decir, los del conservatorio no tenéis esa rebaja.
Que yo sepa, no.
Nada de nada. Oye, ¿qué os parecería que os afectase? Es decir, que pudieseis aprovechar que os salís a 15 céntimos el autobús.
Hombre, mucho mejor. Si mucho. No gastas todo el dinero.
Para quien lo necesita, sí.
Claro.
Mejor.
Claro. O sea, ¿vosotros soléis venir andando o...?
No, yo vengo en bus. Vengo desde Betanzos.
Desde Betanzos en bus. Ah, amigo. Caray. ¿Y qué tenéis? ¿Clase normal ahora o tenéis alguna prueba específica?
No, ahora mismo nada. Pero ahora sí, mismo. Clase normal.
Clase normal.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias.
A ti.
Venga, chao.
Bueno, y también hemos dado voz hoy al continuo clac clac de los cantones. Es que resulta que la rejilla del aparcamiento de entre jardines con el Banco Pastor, pues está suelta y se levanta cada vez que pasa un vehículo por encima.
No lo sé, yo creo que como por casi un año más o menos.
O sea, muchísimo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ahora simplemente es más patente. Pero...
Claro. He visto que los taxis ya lo esquiváis, es decir, ya sabéis por dónde pasar para que no...
Sí, porque realmente ya se levanta una... El último tramo de la placa, donde está centrado en el carril, sí que se levanta.
Sí.
O sea, cuando eso sí que hace un pequeño amago. Bueno, yo por lo menos intento, y veo que mis compañeros también.
También. Esquivarlo un poquito no vaya a ser peligroso, ¿no?
Sí, más que nada eso, sí.
Esta era una simpática taxista que nos decía que ya no se acordaba desde cuando está ese clacla ahí pues molestando con ese ruido. Y terminamos con la presentación de la carrera Costa Ártabra, que se celebra el domingo que viene. Aún estáis a tiempo de apuntaros, 10 kilómetros al lado del mar y desde el castillo de Santa Cruz al castillo de San Antón, una ruta bien bonita. Sonia Balbuena es la presidenta de Casco.
Saldremos del Parque de las Galeras, la 10K saldrá del Parque de las Galeras a las 9:30 de la mañana, habrá autobuses lanzadera y haremos los 10 kilómetros hasta el Parrote a las vistas del Castillo de San Antón.
Por cierto que el Ayuntamiento de La Coruña acaba de licitar las obras de restauración del primer piso de la Casa Picasso que permitirán la recuperación de los detalles originales del inmueble. Con una inversión de algo más de 107.000 euros se van a renovar las carpinterías, pavimentos, los tabiques para mejorar la estructura, entre otras funciones. Y termino con un estreno de película. Más cuñados se estrena en A Coruña este jueves con Susan Touriñán, Federico Pérez y Miguel de Lira, que estarán en el fotocall y la presentación en los Cantones Cines. Un día después llegará a las salas de toda Galicia.
Carmugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues de tráfico hablábamos antes, ya decías, ¿no?, de esas retenciones que teníamos.
Sí, retenciones en dirección salida en Alfonso Molina por un accidente que pues afectaba a la zona del desvío hacia la autopista y a Palavea, con lo cual todavía se mantiene esa retención. Estaba todo señalizado, pero va el tráfico muy lento para salir de la ciudad, que se ha sumado con la hora punta de las 2 de la tarde, que es ahora cuando se va incrementando más el tráfico. También hoy tenemos un corte en Fernández de la Torre, a la altura de Marqués de Amboaje, pues no se puede ir hasta Caballeros, sí en sentido de vuelta, es por unos trabajos de hormigonado. Y también en la avenida del Ferrocarril hay otro corte, este ya es por más tiempo, hasta el 14 de junio, a la altura de General Rubín, por los trabajos de la intermodal.
Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, elige Carbugal. Para una atención personalizada, elige Carbugal. Para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Alvedro, Meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Laraxe, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Pues estamos entre los 15 y los 16 grados a esta hora en A Coruña. Ahora luce más el sol que a primera hora, que había bastantes nubes, pero en todo caso tiempo estable, influencia anticiclónica y con una apertura de claros por la tarde. Mañana un día muy similar, lo mismo, 13 de mínima, máxima de 16. Y de momento no dan lluvias,
dan tiempo seco. Sí, dan toda la semana más o menos igual, hasta quizá el fin de semana que suban un poco las temperaturas, ¿no?
Eso,
o sea,
que es.
Seguimos teniendo...
Lo que hay es un aviso amarillo, pero solo Costa de la Morte mañana, tenedlo en cuenta. Aquí no nos afecta, pero sí que los que pues tengáis que ir por la costa más abajo, sí que vais a encontrar un poco el mar más picado.
1:53.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen con el secado tradicional para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Y terminamos con una propuesta que en este caso va a ser musical de la mano de McDonald's.
Vamos allá. Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Es un baile, un soplo de viento, un juego de azar.
Sergio Dalma ofrecerá este sábado, día 20 de abril, a las 9 de la noche, en el Palacio de la Ópera de A Coruña, un esperado concierto dentro de su gira Sonríe porque estás en la foto, para el que están agotadas las entradas desde finales de diciembre, que se dice pronto porque Sergio Dalma ya ha venido muchas veces a Coruña y de verdad que siempre llena, siempre gusta y tiene un público que lo sigue allá donde va. Ahora viene con un nuevo álbum inédito y con muchas ganas de repasar también sus grandes éxitos el sábado en el Palacio de la Ópera.
Tenemos contado una vez que Sergio Dalma, además de ser un gran artista que ha sabido reinventarse, ¿no?, ha sabido madurar, ha sabido conquistar a públicos de distintas edades, además es un tipo formidable, ¿no?, una persona muy, muy agradable, y es complicado llevar 40 años en los escenarios y no perder nunca ese, nunca despegarse de los pies del suelo, ¿no? Siempre estar sabiendo qué terreno pisas, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Porque tiendes a echar a volar, ¿no? Pero bueno, él no, él siempre ha sido un buen chaval.
Y fíjate, llenando, que ha agotado todas las entradas. Este es un concierto que organiza Cavia Producciones y es este sábado en A Coruña. Sergio Dalma.
Las oportunidades llegarán de pronto. Después de la tormenta saldrá un sol que alumbre todo. Las luces de salida y al fondo. La puerta con tu nombre en el bono. Sonríe porque estás en la foto.
Pues entre otras cosas, esta es la semana de Sergio Dalma.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Mañana más, a partir de las 9 de la mañana.
Sí, me manda una señora ahora que hay una bañera tirada ahí abandonada al lado de un contenedor en el Castrillón número 2. A ver si mañana sigue. Vamos a pensar que han avisado al 010, vamos a pensar bien. Pero sí. Aún así la habrían bajado antes de tiempo.
Sí, normalmente cuando llamas al 010 te manda a bajar a las 11 de la noche.
Que lo bajes de noche, sí. ¿No? Vamos a darle el voto de confianza, pero bueno, pinta mal.
Vale. Son casi las 2 de la tarde, pasen un buen día, se quedan con Mario Durán, que viene sonriente, dispuesto a contarles la última hora del deporte. Antonio Conchado estuvo al frente del control técnico de sonido. Gracias en nombre de todo el equipo, pasen un buen día, hasta luego.
nothing less than banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic patriotic slam button nap. Right?
Right.
It's the
It's the end of the world as we know it.
I feel fine. It's the end of the world as we know it.